Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas, bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 26 años en antena que llevamos, ya digo, para escucharnos en directo en Radio Enlace de Hortaleza, si tienes la suerte de vivir en el barrio norte de Madrid de Hortaleza, porque bueno, nuestro emisor no llega tan lejos. También puedes, por supuesto, escucharnos a través de internet, a través del sencillo comando www.radioenlace.org y también podrás, por supuesto, en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde escucharnos en directo y ahora ya desde cualquier parte del mundo. Eso sí, ten en cuenta los usos horarios y demás cambios de hora. El caso es que esto es un programa sobre cómics en la radio. Te espera por delante toda una hora para oír hablar de cómics, novedades editoriales, noticias, monográficos, todo aquello que queráis saber sobre el mundo del noveno arte, narrativa secuencial, arte gráfico, viñetas, bocadillos, bandes cine, manga, todo aquello que se os ocurra sobre el mundo del cómic, aquí lo tendréis, acompañado de mis divagaciones incesantes, sin pausas, sin fin e inanes, y también, por supuesto, de la mejor música posible. Y hoy además tenemos un monográfico estupendo. Y luego también, por supuesto, os diremos desde dónde podéis escuchar el programa, bajároslo y escucharlo en otros momentos y lugares que no sean los sábados de 5 a 6 de la tarde. Pero esto ya será más adelante. De momento, has de saber, ya digo, que te queda una hora por delante para oír hablar de cómic. Y que al final, pues en el fondo, está feo que lo diga, pero cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura coincidencia. Pues aquí están los Stray Cats, nuestra segunda sintonía, una de otras muchas segundas sintonías, concretamente nuestra segunda sintonía cuando el programa va a versar sobre monográficos. Ya sabéis, Bring Back Again de los Stray Cats, porque traemos otra vez cosas de las que ya hemos hablado de manera dispersa y variopinta y ahora las agrupamos en un monográfico. En este caso hablaremos sobre cómics de bárbaros. Ya hicimos hace tiempo un monográfico sobre cómics de fantasía, fantasía heroica. Hablamos de distintos subgéneros dentro de la fantasía heroica, pero concretamente de bárbaros no habíamos hablado y hoy tenemos este programa. Seguramente sea la primera parte de más monográficos que vengan posteriormente sobre bárbaros, porque el tema, aunque no lo parezca, es más amplio de lo que pudiera aparentar a simple vista. Pues así que venga, cómics sobre bárbaros empezarán ya mismo en escasos segunditos. Como dicen los Borg, toda resistencia es fútil y Fábulas y Reflejos comienza. Ya no hay nada que se pueda hacer porque Fábulas y Reflejos comienza prácticamente a la voz de ya. Bueno, pues si queréis damos ya comienzo al programa, más o menos deben ser, el programa está siendo grabado, hay cosas que pasan y a veces no se puede emitir en directo el programa, hoy lo estamos grabando y deberán ser así aproximadamente, calculo yo, si nada sale mal, las 5 y 10, 5 y 8 de la tarde para vosotros, hora perfecta para comenzar ya con este programa y nuestro monográfico sobre cómics de bárbaros. Y evidentemente, cuando hablamos de cómics de bárbaros, hay que hablar de Conan. Pero antes hay que hacer un pequeño apunte histórico. Y os digo, alguno de vosotros sabréis que tengo también un programa de YouTube, un canal de YouTube sobre juegos de rol, aunque también se habla de cómics de vez en cuando. Lo hago con el compi Adrián, se llama Mundo de Papel y Dados, por si queréis echar un día de estos un vistacillo. Y hace poco hicimos un vídeo sobre clases de personajes en los juegos de fantasía heroica y empezamos con el bárbaro. Y hicimos, bueno, pues un pequeño recorrido histórico sobre los bárbaros en la historiografía, cómo habla Estrabón sobre los bárbaros, Diodoro de Sicilia, Tito Livio, etc, etc. Hablamos de los bárbaros en la ficción, en las novelas de Conan, de Robert Howard, Farf y el ratonero gris, de Fritz Leiber. Hablamos cómo se ve el bárbaro también en cómics, hablamos de Conan. Y nos faltaron bastantes cosas. Fue una cosita así un poco rápida, esta primera visión de los bárbaros en la ficción. Y nos hicieron ver que, oye, que se nos habían olvidado unos cuantos personajes icónicos. Y dijimos, efectivamente. Y dije, oye, ¿por qué no hacemos un monográfico sobre bárbaros en el cómic exclusivamente aquí en este programa? Y con eso vamos. Y esta es la pequeña presentación de por qué hemos decidido hacer hoy un programa sobre bárbaros en el cómic. Si quieres saber un poquito más de la historia, bueno, ya os digo, os emplazo al programa, al vídeo de YouTube de Mundo de Papel y Dados, pero hoy ya nos centramos sobre el cómic. Y evidentemente, como no, tenemos que empezar, como no podría ser de otra manera, con Conan, uno de los personajes icónicos en toda la fantasía. Yo creo que prácticamente en cualquier plataforma, en cualquier elemento, Conan, tanto en literatura como evidentemente en cómic, como incluso en película, Conan es un icono de la fantasía y evidentemente pues eso, pues tenemos que empezar con él. Conan, este personaje creado por Robert Howard en el año 32 para la revista Weird Tales. Howard, a pesar de suicidarse bastante joven, escribió un montón de relatos sobre este bárbaro cimerio, cimerio de cabellos negros, mirada osca, espada en mano, ladrón, guerrero, asesino, que llegó para pisotear con sus pies calzados con sandalias los enjollados tronos de la tierra. Ya que así, con esta introducción, ¿cómo no te va a apetecer leer cosas sobre Conan, sobre la era Iboria y sobre este personaje? Ha habido dos editoriales importantes que publicaron Conan. La primera fue Marvel, a quien le empezó a publicar Forum, etc, etc. Dark Horse, y luego Marvel volvió a recuperar los derechos sobre Conan. Conan comenzó a publicar Conan en el año 1970, del año 70 al año 93 duraron los derechos que tuvo en esta primera etapa Marvel sobre Conan. Y bueno, con tres colecciones distintas. La primera, ya digo, Conan el Bárbaro, la que os decía, del año 70 al 93, fueron 275 números de Conan todos los meses, pim pam, ahí adelante, empezando con una etapa majestuosa, Roy Thomas guionizando, pero claro, Barry Windsor Smith dibujando. Los primeros números de Barry Windsor todavía es un poquito deudor de Jack Kirby, un poquitín, pero enseguida Barry Windsor empieza a tener su estilo propio y el Conan de Barry Windsor es insuperable. Y además empieza a reproducir un poquitín toda la evolución de Conan en los libros. Conan primero es ladrón, luego es mercenario, luego ya llega rey, claro. Pero en estos primeros números, cuando todavía es ladrón, cuando va a saltar torres de hechicería y demás, y es un Conan joven, un Conan incipiente, y casi que se cuenta con la incipiencia también en el dibujo de Barry Smith, y confluyen una serie de factores para hacer que esta etapa sea majestuosa. Pero es que, oye, se va para Wilson Smith y llega Roy Thomas. Llega John Buscema. ¿Qué hacemos con John Buscema? John Buscema da la imagen característica de Conan, la imagen que todos tenemos hoy en la cabeza cuando pensamos en Conan, cuando nos imaginamos a Conan, sin saberlo, es la imagen que nos proyectó John Buscema. Mucho más alto, mucho más musculoso, mucho más fuerte. Del Conan de Buscema se buscó a Schwarzenegger para hacer la película de John Milius, el peliculón de John Milius, debido a esto, a esta imagen del Conan enorme, musculoso, que plantea John Buscema, que no tiene mucho que ver con el Conan fibroso, delgado y ágil de Robert Howard, Pero aún así, eso no impide que ya el Conan icónico con la imagen, el cómic es un arte de imagen, y que de esta imagen del cómic sea la que, bueno, mira, se ha catapultado a todas las mentes de la gente que conoce a Conan para que sea la imagen estereotípica. El caso es que, bueno, ha habido muchos más dibujantes en Conan, el Conan del Bárbaro, se llamaba esta colección. Pero después tuvo otra segunda colección, La Espada Salvaje de Conan. Esta dura del año 74 al año 95. Este fue un magazine, una revista, en blanco y negro. Y oye, como esto ya no es un comic book, sino que es un magazine, todo aquello del Comic Code, pues se lo pasaron por, digamos, el arco de triunfo de Cimmeria. Y alegremente fue esto bastante más violento. Los temas de brujería eran bastante más chungas y también era un poco más adulta. También las tramas políticas de los tronos de Aquilonia, los señores feudales y demás, también fueron un poquito más complejas. Ya no solamente basaban, digamos, en historias de Robert Howard, sino que también tiraban de novelas de otros autores que habían escrito también novelas sobre Conan. El caso es que en esto pasan un montón de autores, no solamente Roy Thomas y John Buscema, sino que también pasan por aquí, pues oye, Jim Starlin, Alfredo Alcalá, Walter Simonson, Joe Yusko, Alex Niño. En fin, una auténtica plétora de grandísimos autores que hacen que esta revista fuera realmente seguida por un montón de seguidores. Contaban en los 80, cuando yo era crío, en mis tiempos jóvenes, que, bueno, pues normalmente los hermanos, si les gustaba la fantasía, el hermano mayor compraba La Espada Salvaje de Conan y el pequeño compraba Conan del Bárbaro. Luego se leían los dos, claro, a ver qué problema. Pero siempre se veía un poquito como La Espada Salvaje de Conan, la colección de Conan para mayores. Era también más cara, claro, y bueno, pues tenía ese halo de revista un poco para mayores. Venía además, claro, con un montón de artículos sobre la Ereboria, sobre la fantasía. La Espada Salvaje de Conan en la revista fue magnífica. Se ha ido reeditando en integrales muchas veces, en fascículos, La Espada Salvaje de Conan, Conan en integral, pero que fue un momento creativo para Bárbaros, estupendo. La serie Conan Rey, esta duró un poquito menos, no, tampoco tanto, 9 años, tuvo 55 números de 1980 a 1989, aquí empezó guionizando Roy Thomas, pero luego vino Doug Moench, que es otro guionista también estupendo, desde el número 9 más o menos. ¿Quiénes pasan por aquí? Pues también John Buscema, pero oye, Ernie Chan, Alan Cooperberg, Mark Silvestri también, un joven Mark Silvestri empieza trabajando en Conan Rey, y a mí esta historia me encantaba, Conan ya rey, Conan mayor, digamos que empieza a preocuparse más por el reino, y a lo mejor un poco menos por los hijos, y los dos hijos de Conan son casi los protagonistas, y es una historia fratecida, tipo Caín y Abel, tipo Thor y Loki, los dos hijos del rey Conan, cada uno con vidas bastante distintas, era también bastante buena Conan Rey. Tuvo también, no es per se cómic, es tira de prensa, pero como también se recopiló en cómic, pues yo hago mención a las tiras de prensa de cómic. En el momento, tiras de prensa de Conan, disculpen, en el que, bueno, en este momento intenta Marvel también captar el mercado de las tiras de prensa. Que bueno, pues empiezan con Spider-Man y con Conan. Aquí en España Forum las publicó, a menos no duró mucho, pero algo publicó las tiras de prensa de Conan y de Spider-Man. Y bueno, pues ahí están también estas tiras de prensa de Roy Thomas y John Buscema desde el año 78 al año 81. Vino después otros dibujantes, pero ya veis que esto no acabó de cuajar esta andadura, en fin, esta aventura de Marvel en las tiras cómicas. Esto es lo relativo a Marvel, porque Dark Horse consigue los derechos para Conan durante 15 años, que tampoco les fue mal, ¿eh? Empezó en el año 2003 con los derechos. Hay un pisto con los derechos de Conan bastante complicado. Hay algunos personajes que tienen estos problemas con los derechos. El caso es que, bueno, Dark Horse 2003 los consiguió y tuvo también dos colecciones. ¿Cómo no? Conan en general, así, Conan a secas en 2003, guionizado por Kurt Busiek y Cary North. Yo de esta etapa he leído mucho menos, pero las críticas del Conan de Kurt Busiek también son excelentes. El caso es que, bueno, También vino después la otra colección, Conan Rey, en este caso guioniza a Timothy Truman y dibuja a Thomas Iorello, y hay incluso quien dice que el Conan Rey de Truman es casi mejor que el Conan de Kurbusiek, aunque las dos son bastante buenas. También se ha esto publicado, republicado, reeditado. De hecho, hace poco, cuando Planeta iba a perder los derechos de Conan, porque también el problema de los derechos no está solo en... digamos, en América, también en España ha habido problemas con los derechos, como cambian las editoriales, una editorial en España tiene los derechos para una compañía americana, pero no para otra, el tema de derechos, ya digo, es completamente bizantino, y pues la cosa es que aquí en España se ha reeditado varias veces. ¿Qué ocurre? Ocurre que Marvel recuperó los derechos de Conan hace poquito, cuando Disney compra Marvel, pues Disney también hace tejemanejes y consigue de nuevo los derechos sobre Conan, y oye, Conan vuelve a Marvel y Conan pues ya no se publica en Planeta, sino que se publica en Panini en España. El caso es que este mismo año, 2019, empezaron dos colecciones de Conan... a secas, Jason Aaron y Mahmoud, bueno, Conan a secas, ¿no? Lo han llamado también Conan del Bárbaro. Es Jason Aaron, guionista que ha alcanzado la fama estratosférica en Marvel. Hizo la serie Scalped para Vértigo, que me parece a mí monstruosamente buena, uno de las mejores series Vértigo con diferencia. Y luego lo que ha ido haciendo para Marvel a mí me está gustando bastante. Lo ves en los X-Men, está estupendo. Su motorista fantasma estuvo muy chulo. Su etapa en Thor es fabulosa. Y lo que pasa es que, oye, le han dado, no podía haber otro que Jason Aaron para hacer Conan, pues Jason Aaron para Conan junto con Mahmoud Asrar. Me he leído solamente los dos primeros y a mí esta vez no me ha captado la atención. ¿Qué queréis que os diga? No, los primeros números de Jason Aaron no han sabido al menos captarme a mí. No digo que la serie no sea buena, está gustando bastante, pero que al menos a mí personalmente no me han acabado de captar. Pero también han hecho una serie sobre Conan Rey, en esta ocasión lo guioniza Jerry Dugan y guioniza Ron Garney, y esta segunda es La espada salvaje de Conan. Conan vuelve a Marvel, así pues si nos hemos liado, Conan del Bárbaro en la vuelta a Marvel, Jason Aaron, Mahmoud Asrar, La espada salvaje de Conan en su vuelta a Marvel, Jerry Dugan, que no me sale Jerry Dugan, no sé qué me ha hecho Jerry Dugan, que no me sale Jerry Dugan, Tomás Iorello, y también está empezado a publicar aquí por Panini, y bueno, lleva esto muy muy poquito. Pero claro, si hablamos de Conan, también tenemos que hablar de Red Sonja. Y aquí con Red Sonja volvemos al pisto de derechos. Red Sonja está inspirado, así como Conan el Bárbaro es el personaje de Robert Howard llevado a cómic, adaptado. Red Sonja ya es distinto. Red Sonja, la diablesa hircana, como la conocemos la gente en la Era Hyboria, pues tiene su aparición en un número de Conan, número 23 de Conan, publicado en febrero del año 73... La etapa de Barry Windsor Smith, esta diablesa de pelo rojo. Cota de malla todavía no tenía su chainmail bikini aquí en estas primeras andaduras. El caso es que aparece en los cómics de Conan y está inspirada bastante levemente en un personaje de Robert Howard, que es Red Sonja de Rogantino. Es un rato de Robert Howard llamado La sombra del buitre, que hizo en el año 34, pero la... digamos, la Sonja de Howard está ambientada en un relato, La sombra del buitre, ya digo, en el siglo XVI. Tiene que ver sobre el asedio turco a Constantinopla y unos cuantos mercenarios que intentan evitar este asedio. Una de estas mercenarias es Sonja de Rogantino. Simplemente es una mercenaria pelirroja y ahí acaban los parecidos entre una y otra. Además es Sonja con Y, la Sonja con J, que suena igual, pero es otra letra. En los cómics Iborios es bastante distinta. El caso es que pensaron que esto en la Era Iboria, para hacer pareja con Conan, pareja de protagonistas, no pareja sexual, que a veces, pero no siempre. El caso es que no es que fuera la novia de Conan, ni mucho menos. Salía con Conan, Conan se pegaba y salía con un montón de gente, y entre la gente que conocía a Conan es este personaje que, evidentemente, como no podía ser de otra forma, arrancó los aplausos y los vítores de todos los lectores de Conan y, oye, encantó al personaje. Enseguida fue un arquetipo de guerrero femenino, hoy en día diríamos empoderado, personaje fuerte, independiente, que pasaba de Conan, que le pegaba a Conan puñetazos, que incluso le robaba a Conan y se piraba. Este personaje que no era una mera comparsa, no era un mero secundario, sino que, oye, tenía su personalidad propia. Cuentan que el diseño del bikini chainmail, que se llama, que después, posteriormente, ha sido característico de este personaje, se debe a Esteban Maroto, pero bueno, es una cosa que no está todavía del todo comprobada. El caso es que, bueno, Conan ahí siguió con su historia, pero Red Sonja, aparte de salir de vez en cuando en la serie, tuvo su serie propia en el año 77, y en esta ocasión se le debe al dibujante Frank Thor, que le dio un auténtico, en fin, una imagen visual a la serie, muy, muy de revista, muy de, casi, casi, digamos, cómic europeo, una fantasía algo distinta, el aire, el tono, el estilo gráfico, el ambiente de las viñetas, se recordaba un poco más al cómic europeo que al cómic americano, y esto se le debe a Frank Thorne. Evidentemente, John Buscema también pasa por aquí, y Joe Rubenstein, y Star Buscema, y Al Milgrom, y Tony de Zúñiga, tuvo 15 números duró esta serie, y luego, por problemas de derechos, actualmente Red Sonja está en Dynamite Entertainment y se siguen publicando cosas. La serie actual, hablo un poco de memoria, creo que es de Gail Simone, la guionista, y dibuja Walter Giovanni. De Conan se han hecho parodias, evidentemente, también en cómic. La más famosa es Gro el Vagabundo, Gro el Errante, Gro the Wanderer, en inglés, obra de Sergio Aragonés, pero a Sergio Aragonés, como llegó a América y no tenía ni papa de inglés ni nada, le ayudó su amigo Mark Fanier a moverse por el mundillo editorial y demás. Le ayudó a co-guionizar la serie de Gro el Errante y alguna que otra cosilla más. Este Gro el Errante de Sergio Aragonés y de Mark Fanier duró 24 números, empezó en el año 82 a ser publicada. Aquí en España también se ha publicado, republicado, reeditado. Es divertido, el Conan de Aragonés es simpático. Sergio Aragonés era una estrella ya en la revista Mad. El caso es que, bueno, esta parodia de Gro el Errante, al que le encanta el queso fundido, que conoce a, va con su perro, Ruferto, y bien, va por ahí pues haciendo de su más absoluta estulticia, va creando una serie de problemas y acaba siempre, pues como lo come Bruguera, corriendo perseguido, bueno, exagero, ¿eh? Pero siempre con la sensación de que piensa él en su ignorancia, pues habré errado, y este habré errado, igual me he equivocado, ¿qué le voy a hacer? A este habré errado fue, en fin, uno de las frases típicas de los cómics en los 80, y se le debe a Gro el Errante. Oye, hay que destacar también que el rotulista de esta serie era Stan Sakai. Stan Sakai, después archifamoso por su maravilla absoluta que es Usagi Yojimbo. Y oye, yo creo que pocas series de la historia de los cómics han contado con un rotulista de tanto renombre como Stan Sakai. Y como no, hay que mencionar también la parodia de Dronak el Cárbaro dentro de Super López, dentro de la historia. La gran superproducción cuando, bueno, el periódico decide convertirse en una productora de cine y hace una versión de Conan el Bárbaro, pero que lo llaman Dronak el Cárbaro. Yo creo que para mí personalmente es la mejor historia de Super López, la que más veces he releído, con la que más me he reído y la que más me gusta. No quiero decir que no tenga historias buenas Super López, que las tiene, La Caja de Pandora, Los Cabecicubos, El Supergrupo, pero que yo personalmente, con la que más me gusta, con la que más me he reído, ha sido con la gran superproducción. Y ya aquí además ha dejado frases para el acervo cultural de toda una generación. Frases como la de ¿qué es una script girl?, que ya se ha quedado para siempre. Y por supuesto, el mítico, el imborrable, el que pasará y perdurará de generaciones en generaciones: lárgame un cilindrín fotero. Esa frase nos ha acompañado a todos durante nuestra vida. La seguimos diciendo de vez en cuando. Yo no fumo. De vez en cuando me fumo un cigarrete, de vez en cuando, y a veces a alguien le pido, lárgame un cilindro fotero. Y que esto es así, es una frase mítica, la gran superproducción del grandísimo Jan Super López. Pues nos llevamos ya media hora de programa y hemos hablado solo del primer punto, que es Conan en los cómics. O sea, yo he dicho que seguramente esto nos llevará a dos programas, pero igual nos lleva hasta tres. Nos queda después el segundo, Slain, los bárbaros celtas. Pasamos después de una canción, os voy anticipando, a la obra cumbre de Pat Mills y con unos dibujantes que pasaron por allí, Glenn Fabry, Simon Beasley, en fin, tremenda. Y ya veremos también la diferencia de acercamiento a la figura de bárbaro de América, que es Conan, a Europa, a Inglaterra, que es Slain, que también es interesantísimo. Os pongo una canción para yo despejarme un poquito y, oye, y poner buena música. Nos pasamos, esta tiene que entrar, esta canción de Emerson, Lake and Palmer, de su primer disco del año 70, la canción de Barbarian, el bárbaro. Es como empieza este disco, como empieza la carrera de Emerson, Lake and Palmer. Es instrumental, pero es que si hablamos de cómics de bárbaros y ponemos buena música, esta canción tenía que entrar. Yo lo lamento, no pasa nada, ¿no? Por poner una canción instrumental también. Las canciones instrumentales también son de Dios y también, bueno, pues también suenan en los discos. Hay discos con canciones instrumentales, sobre todo en el rock progresivo de Emerson, Lake and Palmer. Y bueno, y ya no hago la coña que siempre hacía, la coña de Emerson, Lake and Palmer, ya no lo voy a hacer. Si alguien quiere, pues que pregunte en el grupo de Facebook y yo le cuento la coña tonta que la hice con, pues que sé, cuando empecé este programa. Y ya la repetía, pero ya vamos a dejarla. Emerson, Lake and Palmer, de Barbarian, sonando estupendamente bien. Y después seguimos aquí con bastantes más cosas en Fábulas y Reflejos. Porfa, no os vayáis. Pues aquí estaba Barbarian de Emerson, Lake and Palmer, sonando estupenda esta canción progresiva, instrumental. Pero es que, oye, si hablamos de cómics de bárbaros, de Barbarian, hoy tenía que sonar. ¿Qué le vamos a hacer? Porque en los monográficos solemos, en la medida de lo posible, poner música tematizada, como hacíamos en los orígenes del programa, hace 26 años que empezó este Fábulas y Reflejos, aquí en Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para seguirnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Pero que si quieres escucharlo en otros sitios, momentos y lugares, también puedes. Te puedes ir al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Allí colgamos el programa todas las semanas. Desde allí te lo puedes descargar tranquilamente. Te puedes ir a iVoox, que es donde se aloja. Y en iVoox, pues tú también te vas tranquilamente. Buscas Fábulas y Reflejos y ahí también lo tienes. Y además, también puedes irte a la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite en esta Santa Casa todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Su página web, pues oye, www.solosanteelpeligro.com. También te puedes descargar este programa y otros muchos más de esta Santa Casa. Y aquí seguimos hablando de cómics de bárbaros. Hemos dedicado casi la primera parte del programa a hablar de las versiones de Conan en cómic, de una manera yo creo que sucinta, pero me he enrollado un montón. Pero en fin, hemos hecho la versión como el comic book americano se hace eco de Conan, de los bárbaros. Y ahora vamos al otro lado del charco y vamos a Inglaterra. Vamos a la revista 2000 AD, una revista británica de la que después salieron todos los guionistas y dibujantes que revolucionaron un poquito el cómic en los 80, sobre todo en los 90. Y aquí en esta revista, revista en la que surgieron personajes como el juez Dredd, como Perro Estroncio y demás, Rook Trooper. También surgió este personaje que es Lane, el bárbaro celta, la versión celta de los bárbaros vistas desde Gran Bretaña. 2000 AD, en el año 83 surge esta primera aparición de Lane en el número 330, creada por Angie Mills. Angie Mills es una mezcla, es un nombre artístico de Pat Mills, el guionista, y su esposa Angie Kincaid, la ilustradora Angie Kincaid, que dan la versión a este personaje. Ya Conan está siendo un éxito absoluto y la revista 2000 AD trata de hacer un poquito pues su propio Conan, pero hacerlo de manera distinta. Esto bebe de todas las tradiciones celtas, todos los mitos celtas de Cuchulain, el Gai Volga, que se llama este ciclo, con historias y con mitos celtas. Y oye, este bárbaro celta, con su hacha come sesos, Brian Bitter, que pierde completamente el Oremus en la batalla, entra en Frenzy, entra en Berserker, y pues ni reconoce amigos ni enemigos. Y bueno, las andanzas de este bárbaro a la europea fueron un exitazo absoluto y con morrocotudo en esta revista, que ya digo, en el año 83 lo crean Pat Mills y su mujer Angie Kincaid, pero pasan por aquí más dibujantes: Mike McMahon, Massimo Belardinelli, y bueno, más o menos ahí va la cosa, hasta que bueno, llega un dibujante que es Glenn Fabry, que es cuando ya completamente le da con la saga Slane, el rey, empieza esto a convertirse ya en una cosa morrocotuda y que incluso empieza a tener ya repercusión en otras partes del mundo, y no solamente en 2000 AD, no solamente en Gran Bretaña. Esto dura muchísimos años, van pasando un montón de cosas, un montón de historias. Digamos que esto en un principio se asienta sobre todo en el guión de Pat Mills. Pat Mills, por cierto, también creador del juez Dredd. Pat Mills, creador de este antihéroe y este asesino de héroes, esta cosa que es Marshall Loeb con Kevin O'Neill, que a mí me traumatizó de niño. No sé si a lo mejor lo leo ahora, lo leo con otros ojos, pero a mí Marshall Loeb me causó una impresión bastante desagradable y eso hace que me cueste meterme en Marshall Loeb de nuevo. Pero en fin, Pat Mills, un guionista que se basa, pues como se estaba intentando decir antes de que se me fuera a la cabeza por otros vericuetos, basado en una documentación completamente exhaustiva, se mete en las leyendas, en los mitos, en las sagas, y le mete unas referencias tremendas, desarrolla el personaje y la historia, casi casi la manera de los bardos, la manera de los cuentacuentos, de los skald, distintas historias que se van contando sobre Slain, algunas inverosímiles, otras más reales, otras completamente fantásticas, unas el personaje actúa de una forma, en otras actúa de otra, pero es que esto es parte de las sagas, de las historias, cuando no estaban escritas, sino que se contaban de tradición oral en tradición oral, y se iban exagerando, añadiendo cosas, quitando cosas, y a veces el personaje, según quien lo contara, parecía algo completamente diferente. Bueno, pues esta tradición oral llevada al cómic lo hace Pat Mills en su historia. Esto es, bueno, como evidentemente Pat Mills sabe bastante de historia y sabe que los celtas no llegan a, digamos, a Irlanda hasta un poquito entrado el tiempo, lo retrasa todavía y lo mete en el tiempo del héroe, en la tierra de los jóvenes, conocido como Tir nan Org en esta mitología. Ahí están todas las leyendas, todas las historias, todo lo que ocurrió en el tiempo de los héroes, y utiliza esta, digamos, esta ambientación inventada y alejada un poco de la historia y de la arqueología y de los datos que se tienen sobre los celtas en Irlanda, para poder contar así esta historia ambientada en otro momento. El caso es que, bueno, ya digo, vagabundea por las tierras, pegándose con todo el mundo, conoce a un enano uco. Los enanos son bastante distintos, los enanos de la mitología céltica. El caso es que, bueno, al final poco a poco acaba convirtiéndose en, digamos, en el líder de su tribu y de todas las tribus contra los Fomori, estos enemigos absolutos de los dioses de este ciclo, y acabará convirtiéndose en el gran rey de Irlanda. Os iba diciendo que, bueno, esta serie fue un éxito estupendo, fue la segunda serie que tuvo, el honor de tener un monográfico en 2000 AD, solo para él. Lo había hecho antes el juez Dredd, pero en esta ocasión, bueno, lo consigue por segunda vez este personaje, este Slain. Y os decía, llega Glenn Fabry, que Glenn Fabry, bueno, pues aquí a lo mejor lo hemos conocido más tarde, le conocimos como portadista de Predicador, de Garth Ennis y Steve Dillon, pero que ya había Glenn Fabry con su estilo especial y potentísimo, ya había pues revolucionado el cómic británico, y con Glenn Fabry ya empieza no solamente la gente a fijarse en las excelencias del guión, sino también en un dibujo completamente fastuoso. Pues este fue Glenn Fabry. Ahora que ya, claro, con este dibujo empieza esto a convertirse en una cosa estupenda, pero la auténtica campanada, ya el auténtico bombazo, lo hace en el año 89 con la llegada de otro dibujante, me refiero a Simon Beasley, y con la saga El Dios Cornudo. El Dios Cornudo se ha publicado aquí en España en un tomo integral. Lo anterior supongo que también se habrá hecho algo, pero si yo pienso en la misma edición, creo que es de Norma, Slain, El Dios Cornudo, con Simon Beasley, es esta. Simon Beasley, pintando con aerógrafo, hace ya también unas cosas completamente impresionantes, y ahora ya la conjunción de guionista y dibujante en Slain no puede estar más marcada. Convierte al personaje completamente en internacional, y aquí ya fue lo que empezó a publicarse en formato libro, empezó a recopilarse en tomo en el Reino Unido. Todo lo anterior, pues oye, la revista 2000 AD, el que quiera que se la compre, fenómeno. En los 80 las revistas, queridos niños y niñas más jóvenes que nos leéis hoy en día, las revistas tenían un éxito estupendo en los 80, no solamente 2000 AD, Allende, Canal de la Mancha. En España estaba Cimo, que estaba Zona 84, estaba El Víbora, estaba El Jueves, es decir, que el formato revista era casi un poco más. ¿Recordáis cuando se ha hablado un poco de Conan, de la espada salvaje de Conan para mayores, Conan el Bárbaro más para críos? Pues pasaba algo parecido, los cómics de superhéroes se tendían más para jóvenes, más para críos, y los adultos, la gente más mayor, adolescentes mayores, leían Zimok, Zona 84, Creepy, y estas revistas. En las revistas estaba un poco el cómic más para mayores que en los tebeos de superhéroes. No digo que esto sea un estereotipo cierto, veraz ni real, pero digo que es un poquito la sensación que se tenía en los 80. Y bueno, pues de esta revista de 2000 AD se pasó al formato libro. Luego han pasado por aquí bastantes más dibujantes, porque esto sigue publicándose. Vino Greg Staples, vino Dermot Power, y actualmente está Clint Langley. Bueno, actualmente, no sé si ya habrá cambiado, pero uno de los últimos dibujantes fue Clint Langley, dibujante que ya empezó a a gustar un poco menos, era sobre todo, aparte de dibujar, hacía collage con fotografías. Cortaba fotografías, las pegaba, hacía un collage, luego lo retocaba tanto con dibujo como incluso con ordenador, daba la sensación, y daba una sensación bastante rara de un fotomontaje, de una fotonovela con dibujo, pintada con collage, algo completamente personal, un estilo completamente propio, nada parecido a lo que se había visto previamente en Slane, pero que no acabó de gustar mucho a los dibujantes. Esto siguió publicando en pues no sé si hasta el número 2006 de 2000, número de 2000 AD, no de año, de 2000 AD. Y el caso es que, bueno, Slane sigue publicándose. Se han hecho varios números especiales de Slane, se han hecho creo que hasta 4 juegos de rol, uno publicado en España, el de D20. Que además llevaba a los dibujantes de la revista. Se ha hecho una novela. Slane es un éxito absoluto en Inglaterra. Es un personaje muy característico del cómic británico. Y aquí en España, ya digo, se han hecho alguna que otra publicación. El Dios Cornudo, la parte de Simon Beasley, se ha editado y se ha reeditado. Incluso la última, la de Clint Langley, creo que también. Lo que no sé ya si se habrá reeditado, se habrá editado, se habrá publicado de buena manera en España lo anterior, la etapa de Glenn Fabry y las anteriores. Si queréis ver una fantasía distinta, una fantasía bárbara diferente, un bárbaro bastante más bárbaro que Conan. Conan, al fin y al cabo, está un poco ligado al cómic Code y las cosas que hace Conan como bárbaro pues son un poco naive. Ojo, de verdad, no me estoy metiendo con Conan. Me encanta Conan el Bárbaro. Me gusta muchísimo la espada salvaje de Conan. Me lo paso bomba leyéndome el Conan de Barry Windsor, de Roy Thomas. Solo digo que, bueno, pues el formato, la manera de contar las historias, la imagen de un bárbaro, pues es muy distinta a la de los cómics americanos que a la de los cómics británicos. Son mucho más bestias los bárbaros británicos, no solo en acciones, en vocabulario, en lo que hacen, en las historias, en los que pasan. Y además cuando, bueno, pues Slane está ambientada en el tiempo de los héroes, en el tiempo de los dioses jóvenes, y es una cosa completamente diferente. Echad un vistacillo si podéis. Yo os recomendaría sobre todo el Dios Cornudo con Simon Beasley, que es una cosa atrozmente buena, tanto a nivel de guión como a nivel de dibujo. Y si veis algo de Slane, lo de Clint Langley a lo mejor os echa un poco para atrás. A mí me echó un poquito, sinceramente. Es un estilo que no acabó de conectar conmigo. Oye, el arte es el arte. Hay arte que contigo conecta y arte que no. Hay pintores, hay músicos, hay escritores, hay, en fin, cualquier tipo de artista que puede tener un planteamiento artístico en el que está contando de una manera lo que quiere representar y por algún motivo eso contigo no encaja y no pasa absolutamente nada. No es que sea peor el artista, no es que seas peor tú, no es que tú no entiendas de arte, en absoluto, es que tú de alguna manera no conectas con el lenguaje o con lo que te está contando ese artista. Y a mí me pasó con Clint Langley, no así con Simon Beasley, ni mucho menos. Esto además también, claro, es curioso porque estoy convirtiendo, por ejemplo, a Simon Beasley en un icono del dibujo, pero Pat Mills lo he visto siempre más recluido en Inglaterra. Mucha gente de 2000 AD, pues, Neil Gaiman, Grant Morrison, Alan Moore, Jimmy Delano, Alan Davis, han saltado después al mercado americano, pero a Pat Mills siempre lo he visto un poco así más recluido en las islas. Habrá hecho cosas, no digo que no, pero que, en fin, tú hablas con gente de cómic, todo el mundo conoce a Neil Gaiman, todo el mundo conoce a Grant Morrison, Alan Moore, Alan Davis, Jimmy Delano, y a lo mejor a Pat Mills hay que ser un poco más específico para poder conocerle, porque ha saltado, ha hecho otras cosas diferentes. El caso es que, oye, este héroe, este Slane, este Dios Cornudo, todas estas historias, digamos, que van contando la gente que trabajaba en esta revista, en este personaje, yo creo que es también uno de los máximos exponentes de cómic británico, y evidentemente si tenemos que pensar en un bárbaro, pues oye, lo pensamos aquí. Porque además mete un montón de mitología celta, salen un montón de heroínas británicas, en Odisea, salen dioses, sale Dagda, el caldero de Dagda, salen todo este ciclo de renacimiento también de los dioses contra los Fomori, está bastante bien llevado, y además que es un cómic entretenidísimo. Pues si queréis, tenemos ahora una segunda parte, que es, bueno, nos quedan dos partes, nos quedaría lo que hemos preparado para hoy, claro, queda material de sobra, nos quedaría ver otros bárbaros en los cómics Marvel, pues si queréis puede estar bien, yo creo. Hemos visto Conan, cómics Marvel, hemos visto Slane, 2000 AD, cómic británico. Volveríamos a Marvel para hablar de otros bárbaros que no son Conan. Y luego nos quedaría también un apartado para, digamos, los cómics de Atlas, los bárbaros de Atlas Comic. Atlas Comic intentó meterse en el mercado del mundo del cómic de bárbaros y no salió del todo bien. Y luego nos queda en el tintero un montón de cosas, como nos queda Warlord, nos quedaría hablar de Asterix y Obelix, nos quedaría hablar de otras visiones de bárbaros diferentes, pero creo que eso va a ser para el segundo programa. ¿Os parece que pongo otra canción y después hablamos un poquito sobre los otros bárbaros en los cómics Marvel? ¿Os parece? Sí, sí, fenomenal, fenomenal. Pues venga, y ya que estamos hablando de Slane, de mitología celta, cómo no, tenemos que meternos con los Pogues, y con una canción que habla de mitología celta. Habla de Cuchulain, uno de los grandiosos, de los más principales héroes de la mitología celta, Cuchulain. Y concretamente la canción de los Pogues, ahora explico la gracia de la canción, se titula The Sick Bed of Cuchulain, la cama enferma de Cuchulain, pero Sick Bed hace referencia a una maldición, la maldición de Cuchulain. Ahora coloco el CD en un momentito y os lo cuento porque tiene gracia, porque los Pogues son unos cachondos integrales. The Sick Bed of Cuchulain, la maldición de Cuchulain, hace referencia a la maldición de este héroe de la mitología. ¿Cuál es la maldición que tiene Cuchulain? Que no puede trabajar. El trabajo le causa un enorme daño físico. No puede plantar, no puede cosechar, no puede arar la tierra, no puede hacer cosas con animales, en fin, hacer ganadería, no puede cortar leña, no puede hacer nada. Y el trabajo le causa un dolor físico tremendo. ¿Qué le queda? Salir a combatir, a pelearse, a morir, en fin, casi casi en plan suicida, a morirse, enfrentándose a todo lo que se va encontrando. Solo puede pegarse. Ese no poder trabajar porque el dolor le causa daño físico tiene que ver también, por supuesto, con las jefaturas de la de los metales, los que son superiores y defienden, luego no trabajan. Eso se lleva después al feudalismo. Todo eso bebe de aquí, de este mito, de esta tradición, de esta maldición de no poder trabajar. ¿Qué hacen los Pogues? Convertir esto en una canción de borrachos, una canción de no puedo trabajar, tengo una maldición y me causa daño físico el trabajo. ¿A qué me dedico? A beber, a viajar por los bares y demás, y hacer la vida, en fin, la vida que iba a decir que no gustaría, pero no sé yo si está todo el día borracho y me acabaría gustando, creo que en lo más mínimo. Pero oye, que me hace gracia que esta convertir esta maldición de Cuchulain, del origen de las jefaturas guerreras, el no poder trabajar en una canción de borrachos, es una cosa que solo pueden conseguir los Pogues. Pero claro, con música celta, música folk, una canción que a mí me gusta muchísimo. The Sick Bed of Cuchulain, de los Pogues, o como queráis pronunciarlo, sonando así de fantásticamente bien en Fábulas y Reflejos. Porfa, no os vayáis.
McCormick and Richard Tauber are singing by the bed. There's a glass of punch below your feet and an angel at your head. There's devils on each side of you with bottles in their hand. You need one more drop of poison and you'll dream of foreign lands.
When you pissed yourself in Frankfurt and got sipped down in Cologne, and you're at the rattling death trains as you lay there all alone. Frank Ryan bought you whiskey in a brothel in Madrid, and you text some fucking black shirt who was cursing all the yids. And a sick bit of Coop Cullen will kneel and say a prayer, but a ghost are rattling at the door and the devil's in that chair. They used in tavern, you screamed it was your shell, but I wouldn't give you service, so you kicked the windows out. They took you out into the street, kicked you in the brains, so you went back then through a bolted door and did it all again. And a sick bit of Coot Cullen will kneel and say a prayer, and the ghosts are rattling at the door and the devil's in that chair. Hey! Remember that foul evening when you heard the banshees howl? There was lazy, drunken bastards singing Billy in the Bell.
I took you up to midnight mass and left you in the lurch. So you dropped a button in the plate and spewed up in the church. Now you sing a song of liberty for blacks and packs of jocks. And I take you from this dump you're in and stick you in a box. Then I take you to Cook Briar and shove you in the ground. We stick your head back out and shout, we'll have another round. At the great son of Cook Cullen, we'll kneel around and cry. And God is in his heaven and Billy's down by the bay.
Pues aquí están los Pogues con su Sick Bed of Cuchuline sonando estupendamente bien aquí en Fabros y Reflejos. Y por cierto, ¿por qué nadie me ha dicho nada? O sea, yo meto la gamba, digo la barbaridad, que Pat Mills es el creador de Juez Dredd y nadie me dice nada. O sea, y alegremente. O sea, John Wagner. No sé exactamente qué cruce de cables se me han ocurrido a mí para decir que Pat Mills crea el Juez Dredd. Es John Wagner. John Wagner y Ezquerra. No, Pat Mills. Pat Mills sí. Pat Mills evidentemente es Lanes. Pat Mills evidentemente Marshall Love. Pero que no sé la razón. No sé, no se me ocurre ninguna razón por la que haya podido yo, en fin, relacionar a Pat Mills con el Juez Dredd. Pero ya, así ha sido. Y como nadie me dice nada, pues ala, alegría. Evidentemente esto es una coña, la culpa es absolutamente mía. Quien le ha dicho culo he sido yo. Pero que en fin, que Pat Mills no crea el Juez Dredd. Simplemente, bueno, me he dado cuenta ahora, mientras estaba yo aquí cantando los Pogues así tan a gusto. Digo, oye, un momento, ¿qué tontería he dicho yo sobre Juez Dredd y Pat Mills? Pues eso, que Pat Mills no crea el Juez Dredd, es clarísimamente John Wagner. Pues voy a ir muy rápido con esto de los bárbaros de Marvel, porque bueno, intentan meter bárbaros que van, oye, sobre todo metiéndolos en historias de complemento para Conan, pero aquí los contamos. Uno de ellos es Thongor. Thongor el bárbaro, creado por Roy Thomas, dibuja Barry Windsor Smith. Thongor es una especie de hombre, personaje inspirado en el personaje Thongor de Lynn Carter, que a su vez se inspiraba en el Conan de Howard, así que todo queda en casa, pero es que aquí queda todavía mucho más, porque es la inspiración para el cómic de Conan. Se publica eso en el año 70 en un cómic titulado Book Chamber of Darkness, una historia un poquito de fantasía, de terror, y que casi es el, de hecho se conoce en el mundillo como el prototipo. Se hizo esto y dijo, oye, esto puede funcionar, vamos a hacer Conan. Así que este es Thongor el bárbaro. Pero oye, como Conan vendía un montón, pues se dijo, qué narices, vamos a meter también a este personaje, a ver si hacemos más cómic de bárbaros. Y este fue en el año 73, una historia que ahora ya sí que, digamos, adaptaba el Thongor de Lynn Carter. Este es un personaje que vive en Lemuria, un lugar lejano en el tiempo. En Lemuria hay magia, en Lemuria hay dinosaurios, y Lemuria es la perdida Lemuria. De hecho, incluso en la era Iboria se habla de la perdida Lemuria. De Lemuria también sale el rey Kul, creo recordar. No, Kul es Atlantis. Tengo hoy un día tontísimo. En el caso que, bueno, esto no dura mucho, fueron 7 números, pero bueno, como Conan vendía y estos eran bárbaros, pues iba ya el rufillo de Conan, iba vendiendo un poquito, 7 números, no mucho, pero oye, no está mal, ¿eh? Por aquí vino gente como Val Majerik dibujando, Vince Coletta, vino alguien a hacer Steve Gerber, bueno, y a dibujar, Vicente Alcázar, oye, no estuvo esto nada mal. Aquí en España, cuando se publicó en los 90, cuando Planeta publicó la serie de Red Sonja, aparecía como complemento. Así que Thongor el bárbaro aquí en España se ha podido ver. Y oye, portadas de Jill Kane y Jim Steranko no estaba mal, ¿eh? Jill Kane, el tío, te vendía cualquier cosa con su portada. Las portadas de Jill Kane, para cualquier tumba de Drácula, incluso para cualquier cosa, eran estupendas. Y tenemos otro, tenemos a Black Mark. Black Mark, que en este caso todo empieza porque una editorial en los 70, Bantam Books, quiere meterse en el mundillo de los bárbaros, de la fantasía heroica, y empieza a hacer una historia un poquito extraña. Trata una especie de relatos ilustrados, viene por aquí gente a levantarlo, como Archie Goodwin o Jill Kane, y bueno, pues no acabo de cuajar estos libros de fantasía heroica, no acaban de cuajar. Así que se dicen, bueno, venga, pues a ver si cogen las viñetitas, cogen los dibujos de estas ilustraciones que eran para las novelitas, y las remontan, y con eso construyen una especie de cómic de relatos ilustrados que se publicaron en La Espada Salvaje de Conan. Y esto fue más o menos en el 75, y bueno, y salía La Espada Salvaje de Conan, y ahí aparecían relatos cortos de Cool, de Red Sonja, incluso de este... de este personaje de Black Mark, de estas revistas, bueno, en fin, de estos personajes que más saliendo en Black Mark, estos otros bárbaros. De hecho, Black Mark no son realmente cómics, son imágenes, dibujos con texto al pie, más que un relato ilustrado, es una ilustración relatada, si queremos. Pesa más el dibujo, la imagen, luego un pequeño relatito, una pequeña historia, unas pequeñas frases debajo. Esto se llama Black Mark. Esto aquí en España ha salido en Los Relatos Salvajes de Vértice, figuraos, y que se ya estaba remontada la original, esto está remontado, pero esto lo comento solamente como, bueno, como una especie así casi de anécdota curiosa, este Black Mark, estas historias que empiezan en novela y que después, bueno, pues acaban saliendo publicadas en algún ratillo por aquí. Habría que mencionar también a Gulliver Jones, bueno, pues... este personaje, este guerrero de Marte, que mezclaría el pulp, mezclaría la fantasía con la ciencia ficción, pero bueno, este Gulliver Jones, basado en las novelas de Edwin L. Arnold, aquí en España ha salido publicado de manera suelta, y aquí, bueno, pues en Estados Unidos algo parecido. Marvel fue publicando distintas cositas, pasaron varios guionistas por aquí, Jerry Conway entre ellos, dibujó a gente como Ross Andrew o por ahí, y esto se publicó en la revista de Marvel, de blanco y negro, de terror, Monsters Unleashed. Y por último habría que destacar a Killraven, también año 73, se mete dentro de los bárbaros ya que los marcianos invaden la Tierra, y bueno, cambia completamente el mundo, y uno de los defensores de la Tierra contra los marcianos es precisamente Killraven. Adaptado un poquitín en La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, pero bueno, esto lo crea Jerry Conway, Neil Adams, ahí es nada, y Howard Chaykin. Así que oye, esto fue publicándose por allí en Marvel, en la serie Amazing Adventures, año 73, y ahí duró, pim pam, publicándose ahí este líder de luchadores contra los marcianos, este gladiador y demás. Salió en Spider-Man, en un Marvel Team Up en Spider-Man, que fue una cosa un cuanto menos curiosa, y luego en 2002 se hizo una nueva versión del personaje de Alan Davis, pero ahí quedó. Este 2002, Killraven de Alan Davis, también publicado y republicado en España, pero que bueno, este toquecillo de bárbaro, de vida que tiene pocas cosas, que en sí mismo no hace magia, es un mundo distinto, es fuerte, la fuerza gladiador, lucha contra los marcianos, lo hemos metido aquí, lo hemos incluido en bárbaros de Marvel, pero bueno, que alguien podría haberlo metido si quiere en historias de Marvel, de ciencia ficción, al igual que Gulliver Jones, pero bueno, lo hemos metido con bárbaros para tener un poco más, que si no nos quedamos solo con Zongor y demás, y ahí había poquito ya que meteros. Se nos está acabando el programa, nos quedan un par de minutos, no creo que suene entera la canción que queríamos poner, de hecho sonará un minuto de canción, dos minutos, pero bueno, como ya la hemos puesto alguna vez, tampoco pasa nada. Y como oye, si Conan se pegaba con gente, joder, no, que va a dar tiempo. Quería poner The Wizard de Black Sabbath, pero creo que entre que busco la canción, que busco el CD, que es un CD doble, que tengo que ver si está en el CD1 o en el CD2, y va a ser cada vez... esto va a ser complicado. Ah, no, va a ser fácil, venga. CD1, canción número 2. Como la canción ya la hemos puesto, bueno, pues si no suena entera, pedimos perdón a Black Sabbath, ya la pondremos otra vez, otro día entera, solamente para que suene este Wizard de Black Sabbath y como Conan, sus enemigos son los hechiceros, los necromantes, los magos que viven en la torre, la fuerza de Conan, el bárbaro contra la inteligencia, la magia, es también uno de los leitmotivs de la serie Conan, tanto en cómics como en Howard, en los libros, la fuerza, el músculo contra las trampas, la trapichonería, el ser retorcido, que son los magos, The Wizard, Black Sabbath. Y con esto nos vamos y nos vemos aquí la semana que viene, donde seguiremos seguramente hablando de bárbaros. Y si no, pues sorpresa. Gracias por escucharnos, buena gente, leed muchos cómics, leed muchos libros, y nos vemos la semana que viene aquí en Fábulas y Reflejos. The Wizard, Black Sabbath, sonará muy poquito, pero ¿qué le vamos a hacer? A parir panteras.